Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Milly Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Y sí, llegó el viernes, Dios. Por fin llegó el día que todos siempre esperamos con mucha energía. Bueno, señores, vamos a arrancar primero a felicitar a nuestra nueva reina. Anoche pude ver el concurso, estar allí, y hay que felicitar a Miss Fajardo, Ashley Ann Cariño Barreto, que logró convertirse en Miss Universe Puerto Rico 2022, pararse en esa plataforma, estar en ese escenario. Todas las muchachas se veían hermosas y se destacaron. Así que, pero siempre hay una que es la que tiene que ganar, y en este caso fue Miss Fajardo, así que muchas felicidades a Ashley Ann Cariño, que ya comenzó su agenda cargada, creo que durmió como media hora, así que fue una noche intensa, pero de ahora en adelante tendrá una agenda bastante cargada, llena de trabajo, una muchacha profesional, preparada, que tenía experiencia previa en certámenes, así que estoy segura que nos va a representar muy bien allá en el concurso internacional de Miss Universe. Entonces, importante la foto. Yo decía que la foto de anoche, la imagen de ver a la saliente Miss Universe Puerto Rico de Loíza, una mujer negra, entregándole la corona a otra mujer negra. Me encantó verlo. Me encantó ver la diversidad en el certamen. Vimos de todo un poco, vimos mujeres que representan a las boricuas. Aquí tenemos, yo digo que nosotros tenemos un poquito de todo, ¿verdad? No podemos decir que el boricua es de tal forma, es así, que si es claro, que si es trigueño. No. Aquí hay una diversidad, y eso lo vimos ayer en este concurso. Me encantó ver esa diversidad y cómo todas esas muchachas se desempeñaron. Así que felicidades por nuestra Ashley Ann. Bueno, señores, como les dije al principio, vamos a estar dialogando con el jefe de FEMA aquí en Puerto Rico, el que está a cargo de todo lo que tiene que ver con el proceso de recuperación, ¿verdad?, de la isla. Y habíamos hablado previamente el 9 de junio, pero había sido vía telefónica y no es igual las conversaciones. Así que habíamos quedado en que íbamos a encontrarnos aquí en el estudio de Radio Isla 1320 para poder dialogar y dar como un seguimiento a todo el trabajo que se está haciendo por parte de FEMA aquí en la isla. Así que, José Vaquero, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Milly, y buenos días a todas y a todos los que nos escuchan y nos ven en la mañana de hoy.
Qué bueno, qué bueno poner, le ponemos cara y así tenemos una conversación. No es lo mismo, ¿verdad? Uno hablar por...
Así es.
Bueno, vamos a algo que en este espacio yo le he dado mucho énfasis, es el proceso de recuperación de nuestra red eléctrica, y yo creo que pues es sumamente importante para el desarrollo de un país contar con un sistema energético confiable, eficiente. No quiero utilizar la palabra que siempre se recalca. Vamos a comenzar por ahí. Sé que con el tiempo ustedes van aprobando poco a poco unos proyectos, y quiero que me ponga al día, porque hay proyectos que se van aprobando de transmisión y distribución y de generación. Hablemos un poco, ¿verdad? ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, vamos a empezar. Cuando el paso de María, ¿verdad?, hace 5 años ya casi, la red eléctrica colapsó completamente, como sabemos. En los primeros 18 meses, 2 años, empezó prácticamente un proceso ¿verdad?, de respuesta a ese desastre. Lo que quiere decir es que se hicieron muchísimas reparaciones de emergencia al sistema eléctrico, sí, para ponerlo a funcionar, ¿verdad?, y poderle proveer luz a todo el mundo en Puerto Rico. En ese proceso, FEMA invirtió unos $5,000 millones.
¿En ese proceso previo a?
En ese proceso previo a. Después que se completaron esas reparaciones de emergencia, pues entonces viene la fase de hacer lo que nosotros llamamos obra permanente, que son esos trabajos que se hacen para reconstruir la red de forma permanente. De esa manera, en el 2020 se le hizo una asignación de fondos a la Autoridad de Energía Eléctrica de 9,500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que el daño que sufrió la red fue tan extenso que FEMA tuvo que desarrollar una metodología nueva para estimar el daño, porque haber ido sitio por sitio, subestación por subestación, de todos los daños que se sufrió, hubiera tomado, todavía no hubiéramos terminado de estimar el daño. Lo que se hizo fue que se hizo una metodología representativa, por ejemplo, subestaciones que estaban en igualdad de condiciones, que se inundaron, que sufrieron daño de viento, que debieron haber sufrido más o menos el mismo daño, okay, para de esa forma estimar cuál fue el daño que sufrió la red. Entre transmisión y distribución y generación, pues ese daño se estimó en unos 9.500 millones de dólares. Esa asignación se le hace a la Autoridad de Energía Eléctrica, y de ahí la autoridad entonces tiene la potestad de empezar a presentar proyectos específicos. Ok, nosotros de ese presupuesto que nos dieron vamos a usar 50 millones de dólares para arreglar una subestación en algún barrio, en algún pueblo de Puerto Rico, y empiezan a presentar esos proyectos individuales. Al día de hoy nosotros tenemos aprobados unos 38 proyectos que nos han sometido entre PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma. Hay que recordar que luego del paso de María también tuvimos los terremotos, que también causaron daño al sistema eléctrico.
Sí, ya estaba impactado los terremotos, lo que hizo fue complicarlo
más. Tuvimos daños en Costa Sur, como sabemos, y sí, también después tuvimos la pandemia, que fue la otra complicación en términos
de El otro reto.
El otro reto significativo que Puerto Rico ha enfrentado en los últimos años. Al momento de hoy nosotros tenemos aprobado, queriendo decir que ya son proyectos específicos que tienen fondos asignados, unos 38 proyectos.
Claro, pero ahí me está incluyendo proyectos de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma,
claro, 38. Porque nosotros, el subrecipiente de los fondos de FEMA sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica, no Luma, porque, ¿verdad?, FEMA asigna dinero a entidades gubernamentales y algunas entidades sin fines de lucro que cualifican, pero el dinero que se asigna para la red eléctrica está asignado a la Autoridad de Energía Eléctrica.
Y es la autoridad quien tendrá responsabilidad de que esos proyectos se realicen de la manera
correcto,
eficiente.
El acuerdo interno que tenga el gobierno de Puerto Rico entre la autoridad y Luma, pues ese acuerdo interno, nosotros respetamos eso, pero ante FEMA el responsable de los fondos sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso significa unos 28 proyectos de transmisión y distribución, unos 10 de generación, que representan más de 1.200 millones de dólares para cuando esos proyectos estén completados. O sea, que es aproximadamente un poquito menos de una décima parte del dinero que se ha asignado.
De estos 9.500 millones, que fue esa evaluación que se hizo de toda la red, distribución, transmisión y generación, 1.200 han sido aprobados. No es lo mismo de que se haya ya desembolsado. Si me pudiese, ¿verdad?, de esos 1.200 que ya han sido aprobados, ¿cuánto pudiésemos decir que ya han sido desembolsados?
Bueno, el concepto del desembolso también hay que verlo explicarlo un poco con cuidado. Okay. FEMA es una agencia de reembolso. Eso lo que significa es que el subrecipiente, en este caso la Autoridad de Energía Eléctrica, lleva a cabo los proyectos y entonces pide reembolso al COL3 de ese dinero que FEMA aprobó. Ese proceso de reembolso no ocurre de manera inmediata y ocurre en fase. Un proyecto complicado de la autoridad, pues lo que va a pasar es que primero va a usar dinero para diseño. Hay que diseñar el proyecto que se va a realizar, como en cualquier proyecto de ingeniería, y usan ese dinero y piden reembolso de esa fase. Después puede que comiencen la fase de construcción, hicieron la subasta, tiraron el proyecto, y pueden pedir esa parte. Otra de las cosas que puede pasar, que ha pasado, es que la autoridad, por ejemplo, tenía un proyecto en Mayagüez que ya era obra realizada. Ellos lo habían hecho con fondos propios y vienen ante FEMA y dicen, aquí está toda la documentación, este proyecto es elegible, reembolsame el dinero que yo gasté en ese proyecto. Y ese proyecto ya se reembolsó. Pero la medida en que nosotros estamos viendo el progreso de estos proyectos es cuando se asignan fondos, si empiezan a hacer diseño y cuando tienen proyectado a la Autoridad de Energía Eléctrica hacer la subasta y comenzar construcción. Nosotros lo que hacemos es que nos estamos reuniendo semanalmente con representantes de la autoridad para discutir aspectos técnicos. Y entonces, como una vez al mes, pues yo tengo una reunión con el director de la autoridad, con el presidente de Luma. Y entonces nosotros vemos, ¿verdad?, en esa reunión nuestra, que todo esté fluyendo, que la comunicación se esté dando, que los proyectos estén progresando. Uno de los aspectos también importantes es que obviamente esta cantidad tan grande de dinero pues requiere una inversión inicial considerable. Una de las cosas que estamos que el COL 3 está haciendo es lo que se llama el Working Capital Advance.
Que lo habíamos hablado la última vez, que se lo extendieron a los proyectos de energía, que me parece que es una excelente iniciativa. Pero ya eso, ¿verdad? ¿Cuánto se ha adelantado precisamente ese Working Capital Advance, que es adelantarle el dinero para poder hacer unas cositas? Y entonces, que eso usualmente no era así antes, como usted me acaba de decir.
No, ese no es el proceso normal, es por reembolso, pero viendo, obviamente, ese programa comenzó con los municipios, dada la necesidad de los municipios de tener, ¿verdad?, capital para comenzar los proyectos, y se extendió a la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese proceso ya se está dando en algunos procesos con la autoridad, en algunos proyectos. Te puedo dar ejemplo de uno. Nosotros... Uh-huh. Siempre estamos buscando forma de, en esta etapa, ¿verdad?, que ya hay sobre 10.000 proyectos en la totalidad de FEMA aprobados, que significan casi 28.000 millones de dólares, pues ahora nosotros estamos viendo nuestro rol en cómo nosotros facilitamos que esos proyectos se ejecuten, se haga la construcción, se terminen. Nosotros tenemos un interés en eso, obviamente, por reconstruir la red eléctrica y reconstruir todo lo que María dañó. Y parte de ese interés, obviamente, en hacerlo más resiliente. Una de las cosas que estamos haciendo es, por ejemplo, en los proyectos que tiene Luma de alumbrado, pues ya nosotros nos pusimos de acuerdo en que los postes que va a usar Luma para alumbrado van a ser postes que pueden resistir vientos de 160 millas por hora. Eso es más resistente de lo que había antes, María. Uno de los intereses particulares de FEMA es que esa reconstrucción se dé de forma más resiliente para que en el futuro el daño que sufra la red sea menor y el impacto, ¿verdad?, a la isla, a los residentes de la isla, sea mejor. Y también porque ya nosotros sabemos de que por cada dólar que nosotros invertimos en mitigación, que es lo que llamamos a ese tipo de upgrade, como decimos en español, del sistema, nosotros nos economizamos $6 en el momento que pasa un desastre y haya que responder. Así que por todos lados es una buena inversión. Nosotros vemos la mitigación como una inversión en la resiliencia del sistema y de la red. Así que en ese sentido, una de las cosas que hicimos fue ver los proyectos que tenía la autoridad en los próximos 12, 18 meses. Ellos nos expresaron que tenían unas preocupaciones con que hay mucho equipo eléctrico que está tomando mucho tiempo en ser entregado. No importa.
Y a la hora de pedirlo, es un equipo especializado. No, correcto. Es como uno hacer una comprita por internet y te llegó mañana.
Exacto, no es comprar en Amazon. Exacto. Estos son especializados, ¿verdad? Y nos habían dicho que hay diferentes transformadores, diferentes tipos de equipo que ellos necesitan.
Y que cuesta que mucho dinero.
Que si usted lo pide hoy, pues va a tomar un año, 18 meses en entregárselo. Pues lo que hicimos fue con ellos fue ponernos, ¿verdad?, creativos y pensar un poco fuera de la caja, como dicen. Y lo que hicimos fue aprobar un proyecto para comprar $600 millones en equipo para la autoridad y para Luma, que ellos saben que van a necesitar en los próximos 18 meses, por ejemplo.
Esos 600 millones para energía eléctrica y Luma, los dos.
Los dos.
Ok.
Ahí hay equipo de los dos. Pues ese ya ellos pueden comprar ese equipo usando ese dinero para que cuando hagan el proyecto, en el momento que lo vayan a hacer, ya el equipo esté aquí. Eso es parte de las cosas que estamos haciendo para tratar de agilizar junto a la autoridad y a Luma todos los proyectos de reconstrucción de la red. La red eléctrica es obviamente uno de los proyectos prioritarios de la reconstrucción de Puerto Rico, porque todo depende de un sistema eléctrico confiable. Y les digo, también para la gente que trabaja en FEMA en Puerto Rico, la gente puede que no sepa esto, pero el 98% de los empleados que tiene FEMA en Puerto Rico son gente de aquí.
Son boricua.
Que vivieron y sufrieron cuando María. y tienen un interés particular en ver sus comunidades, ¿verdad?, recuperarse y en ver ese sistema eléctrico recuperarse.
Entonces, precisamente de ese Working Capital Advance, ¿cuánto se ha podido ir como que adelantando?
Bueno,
que
va es un 25%, a ser el 25% de ese total.
Claro, pero
mientras ellos lo vayan gastando.
O sea, que ellos van sometiendo a, ante FEMA y entonces FEMA ahí
correcto.
Le va...
Correcto. Sí, ya ellos identificaron algún suplidor que le puede vender... Okay. 100 millones de dólares de ese equipo, pues ellos van a solicitar el 25% de eso, que son 25 millones de dólares como advance, y empiezan a mover entonces la
orden. Claro, pero eso es distinto a los 600 millones que se le había dado, ¿o es lo mismo?
Sí, son ese mismo dinero. Lo que pasa es que ese dinero cualifica para el advance. Esos 600 millones van a cualificar para el advance, o sea que ellos van a poder solicitar que se adelante el 25% en la medida que lo vayan pidiendo de esos 600 millones de dólares para poder pedir ese equipo y así agilizar el proceso.
Cuando hablamos un poquito de los proyectos que han sido aprobados en su experiencia, ¿parece que vamos a buen ritmo o hay quienes pudiesen pensar que vamos a suero de brea? ¿Cómo usted pudiese explicarle a la audiencia de cómo está corriendo la cosa? Porque pues ya, ¿cuánto llevamos ya de María? Como cinco,
vamos a cumplir
años.
5 años el mes que viene. En términos generales, se ha hecho progreso. Los procesos de recuperación después de desastre, por todas las cosas que tienen que pasar, o sea, hay que hacer diseños, hay que pedir permisos, hay que tener consideraciones ambientales y de preservación histórica, siempre han sido procesos que, ¿verdad?, no ocurren de la noche a la mañana. Pero en términos generales, hay mucha progreso que se ha hecho en términos de tener proyectos municipales que ya están completados. Hay muchísimos. Esa es otra área que para mí es importantísima. Nosotros hemos aprobado más de 6,000 proyectos para municipios que representan más de 3,000 millones de dólares para reconstruir carreteras, puentes, facilidades deportivas, alcaldías, todas estas facilidades que María de verdad maltrató en la isla. O sea, yo he estado de visita en muchísimos municipios.
Todavía se ve.
Y de verdad que todavía se ve. O sea, el daño que María causó en el área de la montaña y los terremotos en el sureste de Puerto Rico fue considerable. Y los proyectos municipales siempre han sido para mí una prioridad. Yo siempre digo que no hay proyecto pequeño. Un proyecto que conecta un puente o una carretera de una comunidad en algún pueblo de la isla que quizás impacte 100 familias, pero para esas 100 familias ese es el proyecto más importante del universo. Uh-huh. Así que son proyectos que también le estamos dando seguimiento a la vez, son importantísimos, muchos de ellos ya han sido completados. O sea, hay avance, pero obviamente los proyectos grandes que la gente quiere ver, pues ahora es que están cogiendo velocidad. Los proyectos de Luma y de Prepa, después de todos los cambios, también uh-huh. llegó Luma a encontrar qué iban a hacer con el sistema. Ahora es que se está moviendo. Uno de los detalles importantes que yo quiero resaltar es muchas personas han pedido que FEMA tenga más participación en la decisión de cómo el gobierno va a gastar ese dinero, esos 9.500 millones de dólares, que tiene muchísima flexibilidad por diseño. O sea, ese dinero, de la forma que se asignó, le da al gobierno de Puerto Rico muchísima flexibilidad en cómo utilizarse, y eso fue por eso mismo, porque le queremos dar la flexibilidad de que reconstruyan un sistema eléctrico, no lo reparen el que tenían. En ese sentido, pues obviamente en FEMA no somos expertos en Energy Policy, pero en el gobierno federal sí hay expertos en Energy Policy. Así que FEMA lo que sí yo tengo la capacidad de hacer es contratar otras agencias federales para dar ese apoyo técnico. Nosotros tenemos un acuerdo con el Departamento de Energía Federal y sus laboratorios que se llama el Puerto Rico 100, el estudio Puerto Rico 100. Ese estudio que está pagando FEMA lo que está buscando es darle a la Autoridad de Energía Eléctrica y al Gobierno de Puerto Rico uh-huh. información técnica de cómo cumplen. Como sabemos, la ley de Puerto Rico requiere que para el 2050 el 100% de la energía sea renovable. Pues ese estudio...
Un reto, una meta bien ambiciosa.
Una meta muy ambiciosa, eso es una buena palabra. Pues nosotros contratamos al Departamento de Energía Federal para que le dé esa asistencia, un estudio técnico que le dé varias opciones al gobierno de Puerto Rico de cómo llegar ahí. Esa asesoría es asesoría técnica y de ayudarlos a entender cómo llegar a esa meta. No es que el Departamento de Energía Federal es el que va a decidir cómo se va a gastar el dinero. Es cuestión de que el gobierno pueda tomar decisiones informadas en términos técnicos y de ingeniería de cómo llegar a esa meta. Así que esa es otra de las formas que nosotros estamos apoyando a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma en términos de cómo pueden utilizar de la mejor manera posible ese dinero que se asignó. Esa asignación que se le hizo a la Autoridad de Energía Eléctrica de 9.500 millones de dólares es la asignación más grande que FEMA ha hecho en su historia a un recipiente. Nunca en la historia de FEMA una sola entidad había recibido 9.500 millones de dólares.
Es un momento importante para que utilicemos ese dinero de la forma más correcta.
Es una oportunidad de una vez en la vida.
Y que esa asignación, o sea, que lo hablamos en el pasado, pues sea bastante equitativa, porque sé que por decisión del gobierno la mayoría de ese dinero va a ir para la transmisión y distribución, más que la generación. Sabemos que eso fue el mayor impacto, pero también nuestras plantas de generación necesitan sus arreglitos, como decimos por ahí.
Y se están haciendo, y eso es parte de lo que yo también quisiera enfatizar. La mayoría del daño se sufrió en la red de transmisión y distribución. Ahí fue donde el daño fue catastrófico. Las plantas sufrieron algún daño, pero no fue tanto, así que por definición, gran parte del dinero va a ir asignado a proyectos de
las personas que están conectadas. Ya me están mandando preguntas y me parece que son preguntas muy buenas, especialmente sobre el estudio técnico de Puerto Rico 100. Así que hacemos una pausa, pero continuamos la conversación con el jefe de FEMA en Puerto Rico, José Vaquero.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo la conversación con el jefe de FEMA en Puerto Rico, el señor José Vaquero. Nos quedamos, estamos hablando sobre el proceso de recuperación de la red eléctrica. Hay que recordar que se asignaron 9.500 millones de dólares. Mucho dinero. Voy a resumir. Aprobados 38 proyectos entre proyectos de distribución, transmisión y generación, que eso representa unos 1.200 millones de dólares. Nos quedamos en una parte y a raíz de lo que usted dijo, me han surgido, ¿verdad?, preguntas de Radio Escucha, a quien pues les agradezco que siempre compartan sus preguntas porque me gusta integrarlos en la conversación. Cuando me estuvo hablando de que FEMA contrató al Departamento de Energía Federal para hacer un estudio técnico, ¿verdad? Puerto Rico 100, muchos me dicen, pero ¿y esa asesoría técnica sobre energía renovable no podría hacerlo el RUM? O sea, nuestra Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Y entonces por acá, con ese mismo giro, me dicen, pero ese estudio está confirmando lo que ya sabemos, ¿verdad? O si me pudiese elaborar ahí un poquito.
Déjame hablarte un poquito del estudio. El estudio, el Departamento de Energía lo que está haciendo es que está usando laboratorios especializados que es en los Estados Unidos para diferentes partes. Por ejemplo, una de las cosas que yo estuve presente, ¿verdad?, en una presentación preliminar que ellos dieron, y por ejemplo, una de las cosas que ellos están viendo en detalle es si en Puerto Rico tuviéramos 50% de vehículos eléctricos, ¿qué impacto tiene eso en la red a la hora de recargar todos esos vehículos, si pueden ser todos por la noche, si pueden ser por el día? A ese nivel de especificidad está haciendo el estudio. Como cuestión de hecho, el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico es uno de los recursos que está utilizando el Departamento de Energía Federal como parte del estudio de Puerto Rico 100.
Así que
el RUM es parte,
del
equipo técnico del estudio de Puerto Rico 100, eso es correcto. También están recibiendo insumos de diferentes grupos ambientalistas, diferentes grupos que apoyan el uso de energías renovables, todo tipo de grupos. Nosotros en FEMA, obviamente nosotros apoyamos el uso de fuentes renovables de energía como política de FEMA. Nosotros, nuestra función es los proyectos que decida hacer la Autoridad de Energía Eléctrica es ver que sean elegibles, ¿verdad?, que tienen...
Pero ustedes fomentan energía renovable, que eso va a tono, ¿verdad?, con la política pública del gobierno, aunque a veces el mismo gobierno no sigue esa misma política pública.
Sí, como cuestión de política, obviamente, de política pública, pues en FEMA apoyamos los proyectos de energía renovable. Pero volvemos, es una decisión que tiene que tomar el gobierno de Puerto Rico de cómo van a cumplir con la ley de Puerto Rico, y en eso es que le estamos dando apoyo técnico, como lo estamos haciendo en muchísimas
áreas. En resumen, ¿qué ha revelado ese estudio Puerto Rico 100?
Mira, ese estudio de Puerto Rico 100 tiene fases. La primera fase se la van a estar presentando a la Autoridad de Energía Eléctrica en los próximos días o semanas. Y lo que habla son de 4 vías por las que se puede llegar a cumplir con la ley. Algunas opciones, por ejemplo, en un lado tiene 100% de energía renovable, como hacerlo ahora con el dinero. Y por el otro lado tiene, pues, métodos intermedios. Y esa es la primera fase. Después que el gobierno defina mejor cuál de esas fases quiere utilizar, pues el estudio lo que va a hacer es ver más a fondo en cada una de esas opciones qué requisitos técnicos tendría que tener Puerto Rico para poder llegar a esa meta.
Claro, pero entonces quien va a establecer esa meta es el gobierno de Puerto Rico. Pero interesante entonces que esa primera fase se va a estar presentando a la autoridad en las próximas semanas, y se supone que dentro de esa primera fase la recomendación son proyectos de energía renovable.
Bueno, son 4 vías. Ellos le van a presentar 4 vías al gobierno donde tienen diferentes opciones, porque la idea es presentarle diferentes opciones al gobierno de cómo llegar a esa meta del 2050.
¿Y ya tenemos esas 4 vías?
Bueno, ellos están en proceso. Yo lo que vi era muy preliminar, pero sí, como te dije, no, ¿verdad? Son bien técnicas, pero van desde métodos intermedios, gas y esto, a 100% de energía, cada una de esas opciones, y entonces se las van a presentar al gobierno de Puerto Rico y a la Autoridad de Energía Eléctrica para entonces definir mejor cuál va a ser el proceso. Es importante recordar que la gente no entienda que nadie va a esperar por el estudio para continuar, porque hay trabajo que hay que hacer como quiera. No importa la opción que Puerto Rico decida, por ejemplo, la red de transmisión y distribución, hay que repararla para cualquiera de las opciones. Así que eso es parte de lo que se está haciendo en términos de los trabajos que la gente está viendo que están aprobados. Son trabajos que hay que hacer de todas formas, no importa cuál de las opciones sea la opción que vaya a seguir.
Pues ya que me está hablando un poco sobre eso, me viene a la memoria, el pasado lunes estuve hablando con el ingeniero Tomás Torres Placa. Él me adelantaba sobre el hecho de que el negociado de energía había aprobado una planta de gas, algo que va a tomar un tiempo en construirse, entrar en vigor. Entonces yo me preguntaba, yo decía, pero una planta de gas, ¿esa es la vía correcta en un momento en que tenemos que estar apostando a la energía renovable, que tenemos que tal vez apostar a proyectos para las comunidades, porque no todo el mundo tiene acceso a poner sus plaquitas solares, porque eso también está carísimo? Pero ¿realmente esa es la ruta?
FEMA no dicta política energética. Ese no es mi trabajo. Yo por muchísimas razones he dicho desde el día que llegué que la función de FEMA es aprobar proyectos elegibles. No puede ser que yo esté aquí para dictarle la política energética a Puerto Rico. Eso tiene que ser una decisión de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que conoce el sistema, y del gobierno de Puerto Rico. Puerto Rico tiene que decidir su rumbo hacia el futuro energético, y no debe ser FEMA quien decida.
Claro, y de acuerdo a ese rumbo que decida el gobierno de Puerto Rico, pues entonces ahí FEMA evalúa los proyectos.
Correcto, nosotros evaluaremos.
O sea que futuramente ustedes estarán evaluando ese proyecto de planta de gas.
Claro, todos los proyectos que ellas sometan entendiendo que son elegibles, pues se evaluarán dentro de los requisitos de FEMA para ver si cumplen con todos los requisitos de la agencia.
Ya la autoridad sometió ese proyecto en particular de la planta de gas, que ya el negociado dijo que sí, que lo aprobaba.
Yo no tengo, yo no sé.
No se preocupe.
No lo he visto específicamente si es un proyecto, eso es un proyecto considerable.
Sí, obviamente, sí.
Que debe estar todavía en recoger detalles técnicos de cómo lo van a hacer. Puedo imaginar que ya han habido algunas conversaciones preliminares técnicas entre el equipo técnico de FEMA y el equipo técnico de la autoridad.
Sí, que eventualmente ustedes lo estarán evaluando.
Cuando tengan un proyecto finalizado, pues entonces yo
lo veré. Esto era lo que yo le decía, ¿verdad? Que yo siempre tomo nota. Y mire, esta fue mi hija. Ya se me acabó la libreta y esta es mi hija haciéndolo.
Es hora de comprar una libreta nueva.
Sí, no tengo. Lo que pasa es que, pues, no sabía que me iba a durar. Bueno, Vamos a la última vez que usted y yo estuvimos hablando, conversábamos un poquito sobre un proyecto que todavía se estaba evaluando a ver si se le reembolsaba a la Autoridad de Energía Eléctrica, y era el tema sobre los megageneradores, que también ha sido como eje de controversia, y estos megageneradores fueron secuestrados por la EPA, pues porque no estaban cumpliendo con las regulaciones de aire limpio, entre otras cosas. Finalmente, ¿cómo va el proceso de evaluación para reembolsarle ese dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica?
Pues en este momento nosotros estamos en espera de que la autoridad complete el proceso que tiene con la agencia EPA, la Agencia Ambiental Federal, uh-huh, sobre el cumplimiento de esos megageneradores en términos ambientales. Ellos, lo último que escuché es que ya estaban haciendo pruebas. Ellos hicieron los cambios que requirió la EPA, uh-huh, corrigieron las deficiencias que tenían los megageneradores y estaban en la fase de hacer pruebas y de certificar cumplimiento con las, ¿verdad?, con los requisitos de EPA. Tan pronto eso pase, pues ellos someterán entonces para reembolso el proyecto y se evalúa y se reembolsa si cumple con todo.
Claro que todavía están. Entonces, ustedes esperan porque se complete esas pruebas que...
Esa certificación que tiene que darle la EPA.
La EPA. ¿De cuántos fondos estamos hablando que se le pudiese reembolsar a la Autoridad de Energía Eléctrica, hablando de, ¿verdad?, de estos megageneradores?
Esos megageneradores, va a haber que ver, ¿verdad?, el proyecto que finalmente sometan, pero términos generales creo que estábamos hablando entre 40 a 50 millones de dólares.
Okay, o sea que es bastante dinero que se le estaría entonces reembolsando. Otra de las cosas que me había dicho la última vez es que FEMA constantemente está fiscalizando los fondos que se van otorgando, se hacen unas auditorías. ¿Cómo va ese proceso?
Pues mira, ese proceso se está dando. En estos días vieron una noticia de COL3 hablando sobre la última... estas auditorías de las que está hablando COL3, FEMA, como cuestión de práctica en el pasado, esperaba a que se terminara el proceso de los proyectos para entonces entrar en lo que se llama el proceso de cierre, que es donde se auditaban todos los procesos que había hecho el Estado o el que había recibido los fondos. De un tiempo para acá se están haciendo mini auditoría. Se coge un muestreo de transacciones que ha hecho COL3 en términos de reembolso y se auditan para cumplimiento. Esta auditoría de la que está hablando COL3 es una auditoría que tiene que ver con fondos de recuperación de obra permanente que se hicieron hace el año pasado, el año anterior, y los resultados fueron muy positivos. COL3 y los subrecipientes, los municipios, las agencias han hecho un buen trabajo de documentar todas esas transacciones de manera correcta, que cuando vinimos en FEMA hicimos la auditoría, por lo menos ese muestreo que se tomó, pues el resultado fue muy positivo. Estaban muy bien documentados, estaban en cumplimiento con los requisitos de auditoría de FEMA. Así es que, pero ese proceso continúa. FEMA va a seguir tomando, estamos hablando de que al final del camino, o sea, vamos por casi 28 mil millones de dólares y no hemos terminado de asignarle dinero a proyectos en Puerto Rico. O sea que el proceso de auditar, ¿verdad?, 28, 30 mil millones de dólares, pues no es un proceso fácil.
Va
a tomar algún tiempo, pero estos muestreos lo que ayudan es a estar seguro de que los procesos que están siguiendo los municipios, las agencias y COL3 en términos de documentación son los correctos.
Vaquero, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría como que cerrar ya para el próximo bloque, y si se nos quedan algunos temitas pueden tocarlo. Hacemos una pausa y continuamos la conversación con el jefe de FEMA aquí en Puerto Rico, el señor José Vaquero.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Sigo la conversación con el jefe de FEMA aquí en Puerto Rico, el señor José Vaquero, ya concluyendo la misma. Le preguntaba fuera del aire y voy a traerla al aire. Hay mucha preocupación en la isla de cómo podemos ayudar a las comunidades a que se puedan fortalecer, ¿verdad?, un sistema de energía renovable como comunitario. Lo estamos viendo en Casa Pueblo, en muchas comunidades, en Arjuntas y en algunas áreas de Puerto Rico. Pero ¿cómo pudiésemos que eso creciera más, verdad? No sé si con estos fondos que ahora tenemos se pudiese hacer eso, pero ¿cómo pudiésemos ayudar a las comunidades? Porque no todo el mundo tiene el poder adquisitivo de comprarse las megas placas solares y ponerlas en el techito y eso. Hay otras opciones que se pueden utilizar para personas, ¿verdad?, de escasos recursos.
Y parte de lo que está viendo también el estudio de Puerto Rico CIEN es el uso de lo que, ¿verdad?, se conoce como las microredes, y cómo en esas microredes también se puede incluir energías renovables. Y uno de los ejemplos es, pues, placas solares y baterías dentro de la microred. Hay muchísimas opciones. Obviamente lo que estamos viendo en los últimos meses es cómo, ¿verdad?, se sigue discutiendo en los Estados Unidos y en el Congreso, y la forma de buscar vías para que hayan fondos para energía renovable. Así que dentro de los fondos de FEMA, ¿verdad?, la autoridad podrá decidir cómo van a usar eso, para eso a lo que tú te refieres. Esas comunidades, gran parte del reto también fueron que, y sabemos, y el estudio está tratando de atender eso, que esas comunidades en la isla fueron las más tiempo que estuvieron sin luz.
Sí.
Después de María. Uh-huh. Muchas de esas comunidades estuvieron un año sin luz. Así que esa es una de las cosas que definitivamente hay que atender con todo esto, ¿verdad?, con los 9.500 millones de dólares en fondos. ¿Cómo? Y parte de eso tiene que ver también con el énfasis que FEMA le está dando ahora a la equidad. Cómo nosotros trabajamos de manera, ¿verdad?, de equidad las comunidades más desventajadas. Cómo nosotros incluimos en nuestros procesos de FEMA la equidad en ese sentido. Y para nosotros en Puerto Rico, en términos de la recuperación, pues los municipios, por eso te hablé de que para mí es una prioridad los fondos que hemos asignado a los municipios, porque esas fueron las comunidades que de verdad sufrieron. O sea, en el área metropolitana, pues nosotros obviamente sufrimos los daños que causó María, pero en esos pueblos del centro de la isla, muchos de ellos sufrieron daños catastróficos que fueron por meses y estuvieron meses y meses.
No, hay comunidades todavía que están impactadas, otras que tienen sus techitos azules.
Y una de las buenas noticias es que muchos de esos municipios son de los municipios que más han hecho buen uso, ¿verdad?, en el sentido de que ya tienen muchos proyectos aprobados. Por ejemplo, aunque la gente no crea, el municipio que más proyectos de FEMA tiene aprobado y más cantidad de dinero es el municipio de Jayuya, que es obviamente un municipio que está en la montaña, que estuvo aislado, ¿verdad?, que tuvo
sufrió
cuando María inmensamente. Yo he tenido la oportunidad de visitar un par de veces
Jayuya. Y Utuado fue otro pueblo que también
sufrió. Y hablar,
sufrió,
¿verdad?, con residentes y con su alcalde, y están muy conscientes de que comunidad en la montaña, pues ese aislamiento luego de María fue adicional al sufrimiento que tuvieron. Y tienen muchísimos proyectos de carreteras, de puentes, de acceso, de diferentes cosas que está trabajando en el municipio de Jayuya para ser más resiliente. Y te doy ese como un ejemplo. Las Marías es otro municipio que está haciendo buen uso de esos fondos y están siendo bien proactivos en el uso de tener proyectos de FEMA. Así que para nosotros en FEMA, como cuestión de política pública de la agencia, es importante que incluyamos la equidad en nuestros procesos de respuesta y de recuperación.
Así que la autoridad, y retomando un poquito, ¿verdad?, lo que me dijo al principio, puede asignar de sus fondos que tiene, ¿verdad?, si pudiese o si desea, mejor dicho, pudiese asignarlo para que también las comunidades tengan un sistema resiliente. No me gusta utilizar mucho el término, pero pues sí, resiliente.
Y parte de lo que quiere hacer ese estudio es darle a, ¿verdad?, a Puerto Rico y a la autoridad la información necesaria de qué sistema es el mejor para tener si tienes otro desastre parecido a María y no sufras otra vez el mismo daño. Si si eso, ¿verdad? Eso es información bien técnica en términos de ingeniería y de diseño y de sistemas eléctricos y de cosas que, ¿verdad?, no son mi expertise. Pero parte es esa, darle esa información de cómo atendemos que esas comunidades que estuvieron aisladas, que estuvieron hasta un año sin luz, eso no vuelva a pasar nunca si tuviéramos otro desastre como María.
Por último, eso de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se va a hacer una alianza público-privada, eso por el hecho de que se va a hacer una APP, ¿no afectaría entonces la asignación de fondos por el hecho de que todavía es de la autoridad la generación? Lo que se estaría haciendo en alianza público-privada sería, ¿verdad?, que una empresa venga y administre la generación.
No, eso es correcto. Eso no va a afectar, ¿verdad?, la asignación de fondos. La autoridad ha expresado públicamente y nos ha dicho a nosotros que tiene varios proyectos de energía renovable que quiere hacer a través de alianzas público-privadas, lo cual es totalmente compatible, ¿verdad?, con los procesos de FEMA. Como cuestión de hecho, nosotros siempre hemos hecho la pregunta a la autoridad, ¿verdad?, en términos de el uso de los fondos que están asignando a la gran mayoría de transmisión y distribución, y ellos nos han expresado que su interés es atender la mayoría de las necesidades de generación a través de alianza público-privada.
Vaquero, gracias. Gracias por haber estado aquí, de sacar de su tiempito para hablar un poquito. Yo creo que las personas necesitan entender cómo funciona este proceso de FEMA, la labor que se está haciendo. Y especialmente sé que FEMA maneja otras áreas, pero yo sé que al país, y a mí lo que me interesa bastante, es cómo vamos a recuperar nuestra red eléctrica. Y como usted dijo ahorita, esta es la asignación más grande que se ha dado y le tocó a Puerto Rico. Que la usemos correcto, bien, de manera eficiente.
Gracias por la oportunidad de estar aquí. Como sabemos, ahora en septiembre pues van a ser 5 años de María, uh-huh. Así que disponible obviamente para venir y quizás tocar otros temas que son importantes de la recuperación. La asignación que se hizo a la autoridad no es la única que se hizo de esa forma. La de acueductos, la del Departamento de Educación y la de vivienda pública también se hicieron.
Podemos hacer eso, que en la próxima visita tocamos esos temas de acueductos, vivienda, educación, especialmente educación, que es sumamente importante. Así que hacemos eso.
No, me imagino, voy a tener muchísimas solicitudes, ¿verdad?, de medios en esa semana de esos 5 años.
Pero nada, cuadramos,
¿verdad? Así que claro que sí, disponible para venir a hablar de esos proyectos que son igualmente importantes. Sí. El sistema educativo de Puerto Rico es una de las prioridades también de FEMA, y el sistema de agua, el sistema de vivienda pública, sí. Yo poder explicar un poco de cómo funcionan esas asignaciones a ellos y qué progreso hemos hecho.
Perfecto, pues quedamos en eso. Si no, ¿verdad?, lo cuadramos bien, y si tiene que ser un poquito después del revolú del aniversario de María, lo hacemos.
Seguro.
Gracias, vaquero. Gracias, me cuida mucho, lindo fin de semana. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso converso un poco con el representante Luis Raúl Torres y tengo a mi panel de periodistas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso. Ay, Dios mío, ese gallito. Ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar oficialmente en la segunda hora de este espacio. Estuve literalmente una hora dialogando con el jefe de FEMA aquí en Puerto Rico, el señor Vaquero, dándole continuidad a una conversación que habíamos iniciado el 9 de junio. Si usted no pudo escuchar esa entrevista inicial, pues los invito a entrar a radioisla.tv, busque la versión podcast de este programa, busca la fecha y ahí puede escuchar lo que dialogamos en aquel momento. Importante en el seguimiento sobre cómo va la aprobación de proyectos de la, ¿verdad?, de distribución, transmisión y generación. Me dice el señor Vaquero que ya se autorizaron, ya se aprobaron 38 proyectos, o sea, aprobados, que ahora lo que faltaría, ¿verdad?, ese proceso de desembolso de fondos. De esos 38 proyectos, 28 son de Luma, y cuando digo de Luma es transmisión y distribución, y 10 de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, y eso representa $1,200 millones de dólares de los $9,500 millones asignados para el proceso de recuperación. Así que vamos a ver cómo va corriendo esto. A mí me parece importante de ver, porque él me comentó que la autoridad sí puede asignar de estos fondos a comunidades que estén trabajando proyectos más pequeños de energía renovable, si la autoridad pudiese hacerlo. Y esa parte me parece importante. Sobre los megageneradores, los que estaban secuestrados por la EPA y que nos costaron un montón, todavía FEMA no puede reembolsar ese dinero hasta tanto la autoridad no complete un proceso de pruebas que está haciendo con la EPA. Son un proceso de cumplimiento. Hay que recordar que la EPA se los había secuestrado, y eso lo que significa es que pues no estaban cumpliendo con unas regulaciones ambientales, y pues los sacaron de, como digo, del sistema. Así que cuando ya la EPA le dé luz verde a la autoridad, eso se le informa entonces a FEMA, y FEMA estaría entonces reembolsando más o menos unos 40 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica. Una figura dentro de la legislatura que le ha dado seguimiento al tema de energía y también fiscalizando a Luma Energy, el representante Luis Raúl Torres, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Mili, buenos días al público que nos escucha a través de Dígame la Verdad. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con el pueblo de Puerto Rico.
Bueno, tuve una conversación, pues, básicamente dándole seguimiento a una conversación previa. No sé si usted tuvo la oportunidad de
Escuché parte, escuché también los partes noticiosos que ha estado reseñando Radio Isla y lo que tú acabas de hacer en tu resumen. Y la verdad que esto es bien preocupante, Mili, porque después de 5 años de que María nos azotó y prácticamente destrozó nuestra red de transmisión y distribución eléctrica, estamos patinando en el mismo lugar. Fíjate que este caballero vino a tu programa el 9 de junio del 2022, el licenciado Vaquero, que dirige FEMA en Puerto Rico. Él estuvo contigo en una entrevista similar a esta el 9 de junio. Viene ya 2 meses después y te dijo en aquel entonces que Luma había sometido 21 proyectos ante FEMA, de los cuales le habían aprobado 15 en aquel momento, 11 para el área de transmisión y distribución y 4 para el área de generación. Ahora te dicen que son 38, que han subido a 38, es decir, que subieron 11, casi 17 proyectos más, y que de eso todavía siguen siendo una parte para el área de transmisión y distribución, otra parte para el área de generación, pero no te digo si están sometidos completamente todos los proyectos, o sea, todos los documentos que tienen que someter para los mismos ser aprobados y poder entrar en ejecución. Quiere decir que a estas alturas solamente hay 38 proyectos totalmente aprobados por FEMA para desarrollar la transmisión de distribución en Puerto Rico. Que a estas alturas todavía no han comenzado porque acaban de ser aprobados. Es decir, que ahora que van a empezar con los procesos de permisología, de compra de materiales, de contrataciones, todo lo que tengan que hacer para el desarrollo de esas propuestas de proyectos, y nuestro sistema sigue siendo, estando en la misma situación. Y fíjate que cuando tú le haces la pregunta a este caballero de FEMA de si se pueden usar de esos 9,500 millones, que a veces dicen que son 9,700, otras veces dicen que son 9,400, hoy él dice que son 9,500 millones de dólares que tienen para la reestructuración de nuestro sistema de transmisión y distribución y mejoramiento en el área de generación, tú le haces la pregunta de si se puede usar para proyectos resilientes y por qué no se hacen poniendo en los techos, etcétera, de gente que lo energía solar y demás, y él como que titubea un poco y al final te dice sí, se pueden usar, eso es una decisión de la autoridad en que usan los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, no es de Luma, que se ha hecho dueño y señor de estos proyectos y se ha hecho dueño y señor de todo ese dinero. Y que yo quisiera saber de los 38 proyectos que dicen que ya están aprobados, ¿de qué son específicamente esos proyectos? ¿En qué es que van a mejorar?
Sí, me dejaron la lista aquí, después yo pudiese, sí. ¿Verdad?
Y yo se la voy a requerir y voy a ver la profundidad de
esos proyectos. Mira, te la escaneo y te la paso.
Seguro, si quieres me la adelanta. Y vamos a requerir el estatus de cada uno de esos proyectos y realmente cuánto cuesta cada uno de esos proyectos, porque ya en esos 38 proyectos nada más se van 1,000 millones de dólares de los 9,000, 1,000 y pico millones de dólares.
1,200
de los 9,000 500 que él dice que hay, es solamente 38 proyectos, fíjate. Y entonces, ¿cuánto es la duración de esos proyectos? Porque, por ejemplo, Luma dijo que para ellos sembrar una cantidad de postes en el municipio de Aguada y en el municipio de Maunabo, le iba a tomar 2 años a ellos hacerlo. Poner creo que eran 9,000 postes. Entonces, si los proyectos que están aprobados son para sembrar postes más fuertes, según lo que él te dijo también, para mejorar la red, ¿cuánto tiempo le va a tomar a Luma eso? Cuando no tienen el personal necesario y suficiente, cuando no tienen brigada suficiente para atender ni las emergencias ni apagones. Y eso él no te dice nada, eso no le preocupa a él. Pues porque lo de él es que se desembolsen los fondos, que también van a suelo hebrea, porque el otro problema que tenían, y no sé si hablaron de eso en la primera parte de tu programa, porque yo no pude sintonizarlo desde el principio, es que en aquella ocasión él dijo que iban a tratar de darle un adelanto de los fondos a los distintos proyectos a través de Coltrane, iban a dar 600 millones adelantados para que fueran comprando los materiales, y le iban a dar otro adelanto de proyecto para que pudieran iniciar los proyectos sin que el gobierno tuviera que parear los fondos, porque el problema de esos fondos es que de esos proyectos es que la autoridad se supone que los tiene que pagar primero los proyectos y pedirle los reembolsos a FEDA.
Sí, y él habló también del, ¿verdad?, del adelanto que se le va a estar haciendo precisamente a la autoridad para poder hacer compras y de equipo.
¿Cuánto dijo que le iban a adelantar?
Bueno, básicamente es los 600 millones millones y el 25% a medida que los vayan sometiendo.
Exacto, imagínate, o sea que, y eso, menos mal que se logró eso, porque la autoridad no tenía el dinero, porque la autoridad, exacto, el dinero de la autoridad se lo está chupando Luma.
Pero usted sabe que en la conversación anterior del 9 de junio, la razón es porque, según lo que me explica Vaquero y lo que me explicó en aquel entonces, es porque así el gobierno lo determinó.
No es que así el gobierno lo determinó, nada más. Es que o sea, ¿cómo que el gobierno lo determinó? Dígame bien eso que él te dijo, porque...
Pero si usted escuchó la entrevista del 9 de junio, usted sabe que él me dijo claramente que la razón por la cual la distribución y la transmisión tenía más asignación fue porque el gobierno lo decidió.
Eso es correcto, pero no te estoy hablando de los fondos federales, te estoy hablando que el presupuesto que pagan, que sale de la autoridad para operación de la autoridad de energía.
El presupuesto estatal.
Sí, el presupuesto de lo que pagamos los abonados, la tarifa, la autoridad de energía eléctrica, que es aproximadamente de 4,000 millones de dólares. Pues ese presupuesto de 2,000 millones operacional para el área de transmisión y distribución lo administra totalmente Luma. Incluso administra el dinero para la compra de combustible, que por eso Luma se ha sobregirado en el manejo de esos presupuestos y a veces se quedan cortos y no tienen dinero para la compra de combustible. Entonces lo quieren resolver siempre imponiéndonos aumento en la tarifa por costo de combustible. Y entonces, cuando tú le hablas de proyecto de energía residente, él, que se supone que es la política pública de Puerto Rico y la que está empujando Biden en los Estados Unidos.
Sí, eso le iba a decir, Biden está empujando eso.
Que hay hasta unos estudios aquí y unos estudios que se están haciendo allá sobre ese tema. Él no te dice, no, nosotros vamos a empujar a que se hagan más proyectos en el área. Si no, empieza a hablarte con unas generalidades ahí para escaparse del tema. Entonces te dice, sí, es verdad que en Ayuya, que están más aislados, y nosotros le sometimos a Omar Marrero para que se lo hiciera llegar al gobernador en su calidad de presidente de la Autoridad de Alianza Público-Privada. Me reuní con él en el Departamento de Estado y le llevamos una propuesta de Todos Queremos Sol, de Casa Pueblo y de un grupo de organizaciones para que se hiciera un proyecto para adelantar la energía renovable tomando 150,000 unidades de vivienda en Puerto Rico, en los pueblos en 14 municipios que eran de la montaña y del sureste del país, que fueron los municipios más afectados. Y los que más se tardaron en restituir el servicio de energía eléctrica, que cada vez que hay apagones se quedan siempre rezagados, y que es donde más pobreza hay en nuestro país, para que se pusieran en 150,000 unidades de vivienda con parte de estos fondos que existen, que él te acaba de decir que se pueden usar. Fíjate que te lo acaba de decir en tu programa. Para mí esa es la noticia más importante de todo lo que tú lo entrevistaste, y eso es lo más importante cuando él te acepta eso, de que se puede usar ese dinero para hacer ese tipo de proyectos y se pudieran ubicar en residencias de familias que no pueden comprar placas solares ni baterías de resguardo, unos sistemas que puedan generar 4 a 5 kilos y que eso ayude a aumentar la energía renovable y la producción de energía renovable que se le pueda vender a la propia Luma a través del sistema de transmisión y distribución. Pero eso el gobierno no lo quiere empujar, ahora están tratando de empujar una planta de gas natural.
Sí, sí, y eso va, como decimos por ahí, viento en popa, me lo estaba comentando el lunes.
Eso es un traqueteo que tienen, eso es un nuevo traqueteo. ¿Sabes por qué? Porque hay varios proyectos sometidos hace años ante el negociado de energía para la Autoridad de Energía Eléctrica poder gasificar sus plantas de generación en San Juan, y están listas para hacerlo, y el negociado no le aprueba esos proyectos, no se los quiere aprobar porque hay que ir a la energía renovable. Sin embargo, acaban de sacar una aprobación sin nadie pedirla para ordenarle a la Autoridad de Alianza Público-Privada y a la Autoridad de Energía Eléctrica que hagan una petición de propuesta a compañía para que vengan a construir una planta de gas natural aquí en Puerto Rico, en cualquier, y que hay que determinar que sea en cualquier lugar de Puerto Rico. ¿Tú sabes por qué eso? Porque hay dos compañías que están detrás de eso. C1, de la cual Luis Fortuño Burcet es parte de la Junta de Directores, y está también AES, que termina su contrato de producción de energía en el 2026, desde el 2024 tiene que desmantelar la producción de energía por carbón y quiere montar una planta de gas natural y de ir a la energía a través de hidrógeno. Y están detrás de eso, y por eso acaban de ordenar el negociado esa propuesta, y que para pedir propuesta ya saben que hay estas dos compañías que están detrás de eso hace tiempo y tenemos la evidencia.
Ahora, ¿cuál era la primera? Dijo AES, ¿cuál era la otra?
C1.
C1,
de uno. C1, se llama así, C1, como océano, ¿verdad?
Oh, ok, sí, exacto, C1, exacto, de C de océano y One de uno.
Exacto, y pueden buscarla, y pueden buscar dentro de su junta de directores de la compañía matriz de esta empresa, a ver quién está en la junta de directores, si no es Luis Fortuño Buchet.
El tiempo.
Ya, entonces, y hoy sale Víctor Párez escribiendo una columna hablando a favor de crear esa nueva planta de gas natural, porque hay que emigrar, porque lo de la energía renovable. Entonces, empiezan a incumplir.
Sí, pero gas no es energía renovable, eso es combustible fósil todavía.
Lo que dice es que no, como no se puede cumplir con lo de la energía renovable, que hay que adelantar esa planta. Sin embargo, no habla de que ya la Autoridad de Energía Eléctrica está lista para poner su planta a funcionar con gas natural y no se lo acaba de autorizar el negociado de energía, porque allí quieren privatizar primero y darle la generación a una empresa privada, que también tiene que ver con New Fortress, la compañera que se la quieren dar, que es la que le vende gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Miren los traqueteos que hay aquí para beneficiar a empresas privadas y no buscar el bienestar del pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué el negociado no exige a la autoridad que hagan los proyectos de energía renovable para cumplir con el 20% que tenían que cumplir a este año y con el 50% que tienen que cumplir al año 2026?
Vamos a ver.
Es que uno ve esto, entonces no pueden ya decir que no pueden usar los fondos federales que existen para eso, porque este señor, el licenciado Vaquero, que dirige FEMA aquí, te acaba de contestar en tu programa, está grabado ahí, de que los fondos se pueden usar para proyectos de energía renovable, que es una decisión de la autoridad.
Incluso se está haciendo el estudio técnico Puerto Rico 100. Es una asesoría técnica que está haciendo FEMA. O sea, FEMA contrata al Departamento de Energía Federal. Me comentaba que también el recinto de Mayagüez de la UPR estaba participando del mismo. Y se le va a entregar próximamente, esto también es importante, próximamente se le va a entregar a la Autoridad de Energía Eléctrica la primera fase. Y en esa primera fase se le van a dar como cuatro opciones, ¿verdad?, a la autoridad, cuatro vías a seguir para entonces cumplir con esta política energética. Y pues nada, dentro de esas opciones yo estoy segura que va a haber gas, pero yo no sé si ese es el, es que no sé, aquí establecemos política pública y no se cumple.
¿Tú quieres ver un pueblo energizado en casi un 90% con energía solar en Puerto Rico, que debe ser un ejemplo para el mundo entero? Se llama Adjunta.
¿Sí?
por el proyecto de Casa Pueblo.
Sí, sí, sí.
Y nosotros lo usamos de modelo y llevamos la información al gobernador y le dijimos, mire, esta organización, al igual que Queremos Sol, al igual que pueden unir a la organización esta CESA, que tiene las 30 compañías principales de instalaciones de placas solares en nuestro país, entre todos ellos con el gobierno pueden adelantar este proyecto usando estos fondos y poner placas solares en 150,000 unidades de vivienda en todo Puerto Rico, por lo menos en lo que para adelantar la energía renovable. Ah, pero para eso no hay espacio en la administración de Pedro Pierluisi para exigirle su aluma a la autoridad, al negociado y a los fondos FEMA. ¿Te das cuenta? Fondo hay, dinero hay. Estamos patinando hace 5 años en el mismo lugar. Y roguemos a Dios en su misericordia que no venga ni una tormenta platanera de esas tropicales, porque entonces sí que vamos a necesitar mucho más fondos que los que tienen. Sí. Y Luma no va a poder responder adecuadamente a una emergencia de esa magnitud.
Dios nos cuide. Representante, gracias. Se me cuida. Lindo fin de semana.
Gracias a ti, Mili, por mantener el tema y por mantener informado a nuestro país. Gracias.
¿Cómo no?
Que Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
Se me cuida. Lindo fin de semana. Ay, qué rico es viernes. Son las 11:11 y ahora voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Bueno, como todos los viernes, siempre conecto con diversos colegas en los medios. Y nada, hoy tengo a mi panel y tengo a una invitada también especial. Y arranco con Yanira. Cariño, ¿cómo tú estás?
Muy bien, Mili. Qué bueno escucharte después de unos días que estuve atendiendo otras situaciones.
Ay, nena, pero hay que a veces desconectar. Yo estoy loca por coger como un mes o dos. Y tengo a Roby Cortés. Roby, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Mili, también a Yanira. Pues yo, muy bien, escuchando esta historia de Luma, estuvo interesante la entrevista y la respuesta de Luis Raúl Torres ahora como que te pone a pensar en cuántos entuertos de contratos deben haber debajo de ese contrato grande de Luma. No sé.
Tú dices el que se busca de generación, de la planta de gas.
Exactamente.
Hay que follow the money. Mira, y hoy tengo como invitada especial, le pedí que estuviera con nosotros porque me parece que la historia que ella reseñó esta semana es una historia que se debe seguir dialogando, especialmente por las repercusiones que tiene. Bárbara Josefina Figueroa, de Primera Hora, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Mili, buenos días a los compañeros, ¿todo bien?
Bueno, quiero arrancar, sé que estuve con el jefe de FEMA aquí en Puerto Rico dialogando, pero me gustaría que Bárbara nos hablara un poco sobre su historia. Cuando la leí, yo decía, ay, madre mía, esto es algo que lo estamos viendo en Vieques y tal vez aquí se ve más fuerte por la cuestión de la situación que pasa Vieques en estos momentos, Vieques y Culebra, ambos, pero es algo también que estamos observando en distintos pueblos. Y hablaba con Bárbara, si fuera de horario, Dios mío, ¿habrá solución a esta situación? Ayer dialogaba con una senadora que está buscando soluciones, por lo menos inmediatas, al problema de vivienda que hay tanto en Vieques, en Culebra. O sea, ver familias que no tengan un techo y que tengan que ocupar unas estructuras, ¿verdad?, para poder vivir, pues no sé, es algo que nos debe preocupar y que debemos tener siempre ante la atención pública. Dialogaba con esta senadora que la semana que viene se va a estar reuniendo para ver de qué manera estas personas pues se pueden quedar ahí o ver cómo se resuelve el asunto, pero quisiera que Bárbara pudiese entonces hablar un poco sobre esta historia y son más de 10 familias que están impactadas ahí en el municipio de Vieques.
Adelante, sí, Bárbara. Sí, Mili, tú muy bien lo explicaste, el problema de desplazamiento en Puerto Rico no se limita a Vieques, como nosotros reseñamos esta semana, pero la singularidad con la isla municipio es precisamente su condición de isla. Entonces, en Puerto Rico hay un problema grande de vivienda, como tú mencionas, no hay inventario, hay escasez de inventario. Pero en Vieques, por ejemplo, ¿qué tiene de diferente con los demás pueblos? En Vieques no hay albergues de emergencia, en Vieques no hay hogares transitorios para ubicar a las personas sin hogar, porque, y eso es algo que quiero aclarar, personas sin hogar no se limita a este hombre o mujer ciudadano, ciudadana que nosotros vemos en las plazas públicas, en las calles. Personas sin hogar, la definición es bien amplia, y una persona que vive en un lugar indigno, en el que no tiene servicios básicos como agua o luz, ya es considerado bajo las definiciones de HUD, ¿verdad?, el Departamento de Vivienda Federal, como una persona sin hogar. Hay otros factores también, ¿verdad?, las personas que están huyendo de la violencia. y tienen que salir de ese entorno en el que hay violencia, también son consideradas personas sin hogar. Entonces, ¿qué pasa en Vieques? En Vieques, por esta situación que yo les acabo de resumir, ahí se estima más o menos como 150 familias que ante la escasez de vivienda o techo seguro han tenido que ocupar estructuras que estaban abandonadas, estructuras que en su momento fueron, sí, complejos de vivienda, pero que hace muchos años dejaron de serlo y no están en las condiciones para que un ser humano pernocte. Y es una realidad triste. Hay muchos niños, nosotros vimos muchos niños en ese ambiente, y la solución, no parece haber solución inmediata, y eso es lo más que me preocupa. Porque en Vieques, por ejemplo, te menciono, hay dos residenciales públicos, están llenos a capacidad, son 133 unidades, están llenas a capacidad, y hay 82 familias en lista de espera. El problema es enorme. Y como tú mencionas, sí lo vemos en otros municipios. Pero, por ejemplo, una persona que le dan un vale de sección 8, uh-huh, en, pongamos, en Luquillo, y no consigue una residencia que se ajuste a ese vale, que eso es otro problema adicional que podemos discutir más adelante, porque los montos no se ajustan a la realidad de renta.
Exacto.
Pero mira, a lo mejor tiene la opción de irse a Fajardo, Río Grande, a Ceiba, pero en Vieques no, la gente no se va a ir, esa es su comunidad, tienen un sentido de que esa es su casa.
Ese es su entorno, así que...
Ese es su entorno.
Bueno, pero eso está, o sea, que tenemos 82 familias en lista de espera para poder, ¿verdad?, para tener acceso a vivienda pública. Y entonces,
82 familias, y Mili, el problema es que, por ejemplo, allí no hay, ahora mismo el Departamento de Vivienda Pública no tiene ni un solo contrato por sección 8 en Vieques, ni uno. Dime tú si esto es grave o no. Es gravísimo. ¿Por qué? Porque los caseros, los arrendadores, para ellos no es negocio hacer un contrato con el gobierno federal, local.
Claro, porque
para ellos es más factible rentar a lo privado a través de los alquileres estos de corto plazo.
Eso mismo te iba a decir, el Airbnb, ellos están apostando a eso porque les resulta más costo efectivo, el cachín.
Por supuesto, al final pues ellos están velando, es un negocio, ¿verdad? Para estos arrendadores esto es un negocio. Fíjate, pero en Vieques hay muchas, nosotros cuando hicimos la visita, hay muchas estructuras abandonadas, muchas. No sé cuál es el estatus que tiene el gobierno municipal para atender este problema de estructuras abandonadas. Y otra solución a lo mejor, ¿verdad?, inmediata, es... aquí hay un problema, es el asunto de la titularidad, que es un problema eterno en Puerto Rico, ¿verdad? Ellos están ocupando esos espacios, obviamente no tienen títulos y por la falta de ese documento, pues no tienen acceso a otro beneficio. Pero me estaba comentando Argie Díaz, que ella es la directora de ESG en el Departamento de las Familias, Emergency Solution Grant, que estos son unos fondos federales que se reciben exclusivamente para atender el sinhogarismo. Que se hizo una petición a HOT recientemente para ver si se pudiera hacer un tipo de affidavit en que se le pueda otorgar a estas personas y puedan por lo menos instalar agua y luz. Pero eso está en veremos, en pañales, hay que ver hasta dónde accede el gobierno, hay que ver los propietarios originales de esas estructuras abandonadas, cómo están, hay que cumplir con unos parámetros también, ¿verdad? Esas estructuras tienen que cumplir con unos requisitos que exige el gobierno federal. Realmente la situación es bastante complicada, pero esto no es de ahora, Mili.
No, pues claro, sí. Mira, ¿hace cuánto tiempo llevamos hablando también de que Vieques y Culebra tienen un problema con el transporte también y lo de las lanchas? O sea, la situación del hospital de Vieques, por amor a Dios. O sea, son tantos los problemas que hay y que hay que atender en la isla municipio de Vieques, y también agrega también a Culebra, no me dejas ahí Culebra, por el, o sea, ni paramédicos hay, ni policías municipales tiene Culebra, ese es el escenario. Tengo que hacer una pausa, compañero, regreso y entonces que Yanira y Roby puedan hablar un poco, opinar sobre esta historia. Quiero que sigamos hablando de estos temas, porque estos son cosas importantes. Estamos hablando de personas que no están viviendo de manera digna. Todo ser humano merece vivir de manera digna, ¿verdad? Tener un techo donde dormir. Hacemos una pausa, regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Estoy con mi panel de periodistas que está integrado por Yanira Hernández, Bárbara Josefina Figueroa de Primera Hora y el compañero Roby Cortés. Bárbara nos hablaba un poco de la historia que ella sacó esta semana sobre la situación que hay en Vieques, los desplazamientos, personas que están sin hogar, familias que están en lista de espera para tener un techo. Y yo le agrego a eso de que no es como que se puedan ir a comprar una casita o ir a comprarse un terrenito para construir su casa. Los precios están fuera de control. Vieques y Culebra pues son unos atractivos para muchos extranjeros, también locales, personas que están invirtiendo allí, creando sus su residencia o alquileres a corto plazo. Es una tendencia que estamos observando. Y es triste ver historia, pero qué bueno que se reseñan, porque es que hay que darle visibilidad a esas historias. Pero es triste uno tener que leer y ver que eso está pasando en la isla. Y uno a veces se pone a pensar si esto es adrede. Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Roby, quiero que reacciones a esto y luego paso con Yanira.
Bueno, esta historia es un espejo de muchas historias así que se han visto a través de toda la isla, familias que obviamente con el precio tan alto que actualmente tienen las propiedades, es para muchas familias es casi imposible el poder pues conseguir un hogar. Y entonces pues estamos viendo esta situación a la vez que estamos viendo también otra parte de la historia, que es los edificios abandonados que están, como dirían, choretos en los pueblos de la isla. Y uno pensando acá, o sea, ¿qué forma? Oye, ¿por qué no se le da hogar estos hogares abandonados, renovarlos de alguna forma con tanto dinero federal que se está dando? O sea, se estaba hablando, incluso en la hora pasada hablabas con el jefe de FEMA, de que aquí se está otorgando la mayor cantidad de dinero en la historia de Puerto Rico y de los desastres per se de FEMA, y sin embargo seguimos viviendo estos problemas de falta de hogar para familias que de verdad, pues mira, hay que buscarla. Lo importante en este caso, la familia lo que piensa es en tener un techo donde sea, como sea, y eso es lo que ha tenido que hacer estas familias en Vieques. Y yo creo que la respuesta del gobierno en cuanto a esta historia y otras más en toda la isla debe de ser de mira, despierte, nosotros estamos gastando millones de dólares en nimiedades, en estupideces, en vez de estar invirtiéndolos en hogares seguros para familias que lo necesitan. Estamos a 5 años de María ya, y todavía tenemos esta situación que se repite y que por desgracia pues no nos duele el ver esta situación, y esperamos que haya alguna pronta solución, porque dinero hay, es que está simplemente más repartido.
Sí, la cosa es, aquí hay dinero, lo que pasa es que las prioridades están trastocadas y trastocada. La cosa está mal repartida. Yanira.
El problema son las prioridades. Si hay alguna situación en la que el gobierno no puede dejar en manos de la empresa privada, es en la disposición y búsqueda de vivienda digna para los más necesitados. No es costo efectivo, no es negocio para la empresa privada proveer vivienda asequible a las personas que lo necesitan. Okay, eso es entendible. Es responsabilidad del gobierno el disponer y tener a disposición de las personas un lugar donde puedan vivir de manera digna, donde puedan criar sus familias de manera digna. Si no podemos hacer eso, olvídense de todo lo demás. Aquí nosotros hemos hablado muchísimo y y criticado muchísimo el que el gobierno no ha definido cuáles son los servicios esenciales.
Ni lo hará.
Servicios donde se tiene que poner la inversión, porque el dinero está ahí. Aquí hay cuánto dinero federal no hay. Yo estoy segura que si aquí, y sobre todo en la isla de Vieques, como señalaba la compañera, no, allí tú no tienes alternativa, no es como que te puedes mudar para el municipio de al lado. Allí o lo tienes o no lo tienes. Pues mira, y en Vieques hay, yo estuve en Vieques hace quizás 6 meses atrás, y allí hay disponibilidad de propiedades. Lo que pasa es que no son propiedades públicas. Hay unas propiedades que si el gobierno las rescatara, si le pagara al dueño para uh-huh. que para quedarse con esa propiedad y habilitarla para que una persona pudiera, una familia pudiera utilizarla, pues sería una alternativa para esa familia. Allí hay terrenos que se puede construir vivienda asequible, generarías empleo a través de la construcción y además pues estarías proveyéndole a las familias necesitadas de un lugar digno donde vivir. Pero se necesita planificación, se necesita voluntad política, y pues en la medida en que esos no sean las prioridades del país, vamos a seguir echando hacia atrás. A mí me da muchísima pena, pero en la medida en que eso siga siendo así, pues seguiremos teniendo el Puerto Rico. Después nos quejamos de la criminalidad, de los robos, de que en Vieques pues hay una la gente hace lo que le da la gana. Y bueno, pero si sus necesidades básicas no están cubiertas, si ellos se sienten que están desprovistos, ¿qué me importa lo demás? O sea, no debería ser la actitud, pero es lo que vivimos. Lo que vivimos es una sociedad que se siente abandonada por el gobierno. Por lo tanto, lo que el gobierno me diga me importa torta.
Y a eso, si a eso tú le sumas, ¿verdad?, que recientemente hablando con el economista Caraballo Cueto me decía que en Puerto Rico hay un alto número de viviendas abandonadas. Y eso es como que no hace sentido. Uno dice, ok, hay tantas viviendas abandonadas y con tantas personas con necesidad uh-huh. de vivienda. Así que es un poco irónico, ¿verdad? Ese escenario. Toda la vivienda que hay, no, ahora mismo no me acuerdo el número exacto que él me había dicho, pero era bastante. Y con tantas personas que necesitan un techo. Bueno, vamos a hablar. Estuve ahí hablando largo y tendido con el director de FEMA en Puerto Rico. Fueron varias las cosas que me comentaba, pero sobre la pelea eterna que siempre tenemos, porque Luma dice que han sometido 180 y pico proyectos, bla, bla. Una cosa es someter y otra cosa es que hayan sido aprobados por FEMA. Finalmente, 38 proyectos aprobados relacionados, ¿verdad?, a Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, 28 en distribución y transmisión y 10 en generación. Eso representa $1,200 millones del total asignado a la isla, que son unos $9,500 millones. Yo calificaría después que la cosa está moviendo lenta, pero pues ahí poco a poco. Yo creo que FEMA depende a medida que la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma vayan sometiendo los proyectos y presentando la documentación, etcétera. Entonces, por otro lado, vemos que se está proponiendo una planta de gas y uno dice, esto no va a tono con la política pública que se había aprobado con unas metas ambiciosas de energía renovable. Y estamos viendo lo que habíamos vaticinado hace algún tiempo, de que sí, en efecto, esto no se iba a cumplir, porque la realidad es que al final del día, ahora lo que estamos haciendo es aprobando proyectos de combustible fósil, ¿no? O sea, gas no es un proyecto de energía renovable. En este caso, comienzo contigo, Roby, voy con Bárbara y luego con Yanira.
Bueno, ¿qué te puedo decir? Nuevamente, en la misma situación que vimos con lo de las personas sin hogar, vamos viendo también la cuestión eléctrica. Esto, como dijo Luis Raúl Torres ahorita, esto va sobre brea. No vemos un sentido de emergencia o de acción. A 5 años de María todavía seguimos con las mismas situaciones. Incluso ahora mismo yo estoy sin luz. Mientras estaba hablando Bárbara, se fue la luz aquí en Caguas y está...
Eso es culpa de Bárbara. Luz.
No, pero y hay otros pueblos que también están sin luz, porque lo he visto a través de Twitter que han estado escribiendo. Así que esta inestabilidad que estamos viviendo nosotros a través de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, esa es algo que ya 5 años de María no debería estar ocurriendo tan a menudo. O sea, nosotros pensaríamos que luego de la emergencia, que estuvimos 3, 6, 1 año sin luz en algunos casos, yo estuve por lo menos 6 meses sin luz. O sea, diríamos contra, pero la cosa va a mejorar, pero no lo estamos viendo. Y entonces pues estamos viendo una autoridad y una entidad como Luma que simplemente pues están bregando con lo mínimo, no estamos viendo tal vez acciones grandes al respecto. Y entonces, como menciona, en vez de estar invirtiendo en lo que se supone que sea la realidad actual, que incluso el Congreso aprobó esta semana el proyecto más grande en la historia, ¿no?, en cuanto a promover lo que es la energía renovable, y sin embargo pues aquí seguimos financiando pues sistemas fósiles. Sabemos el ejemplo de la Junta con Casa Pueblo, que tiene tal vez una fórmula perfecta para ir implementando en otros pueblos, otros municipios pequeños, para comenzar, para seguir dando el ejemplo, pero no queremos seguir entonces fomentando lo que ya tenemos que cambiar, porque no nos ha funcionado, ya no funciona, ya nos cuesta caro y ya no da. Lo que nos trae es simplemente traer necesidades que tenemos todos los días de energía estable, energía eléctrica estable, que si no nos cuesta vida, como pasó en el fin de semana en el hospital universitario y tantos otros problemas que siguen ocurriendo con estos bajones y toda esta inestabilidad en la luz.
Bueno, no sé qué llamada se cayó.
La de
Bárbara.
Bárbara.
Ah, pues entonces no pasa nada. Entonces paso contigo, querida, en lo que conectamos con ella nuevamente.
Pues yo creo que este tema de energía eléctrica lo hemos hablado...
Nene, se va a hacer el tema eterno.
De tantas maneras. La realidad es que las alternativas están ahí, que el dinero está ahí, las posibilidades están ahí, pero hasta que la Autoridad del Acueducto de Energía Eléctrica y Luma no sienten cabeza, no definan un plan organizado de para dónde se van a mover, mira, vamos a seguir navegando en estas aguas tumultuosas, y al final se afecta el desarrollo económico, se afecta la salud de las personas, se afecta la vida cotidiana, porque utilizamos la luz para las distintas cosas, la educación, etcétera. El otro día estaba viendo en el periódico El País que salía una noticia de que en España habían aprobado una legislación para exigirle a las compañías privadas que, debido al alto costo de la energía, y ellos allí producen mucha energía con gas, pero el gas proviene de Ucrania, así que tienen problemas con la disponibilidad de ese...
En estos momentos.
De ese producto en este momento. Así que tienen un alto costo de la energía, mucho más alto de lo que anticipaban. Y eso afecta su desarrollo económico. Así que le están pidiendo a las empresas que por las noches, cuando cierran su operación, las tiendas, en vez de dejar los escaparates prendidos, pues que dejen una o dos luces, pero que traten de reducir el consumo cuando no están utilizándola. O sea, cuando cierran su negocio, pues mire, mantenga el termostato en una temperatura particular para que no se consuma tanta energía, bajen el consumo cuando los negocios están no están operando, mantenga las luces apagadas. Eso aquí yo no lo he visto. Yo no he visto ninguna campaña aquí. Digo, se hizo en un momento hace muchos años atrás, pero ahora yo no he visto ninguna campaña ni de Luma, ni de la autoridad, ni del gobierno, ni de nadie, para que, miren, las escuelas, los negocios, las universidades, las agencias públicas, de reducción de consumo de energía para bajar el costo, el costo que pagamos todos al final, porque lo que no cobran por un lado me lo cobran a mí en mi factura privada.
A la larga uno siempre termina pagando las consecuencias. Tengo que hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar, yo quiero hablar lo que pasó anoche, de Miss Universe. Yo no soy misióloga, pero me gusta hablar de los cambios y lo que estamos observando en estos concursos de belleza. Ayer vi mucha diversidad, muchos cambios, y para bien. Así que podemos hablar de eso y comienzo entonces con Bárbara, que ahorita se le cayó la llamada. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Estamos con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández, Bárbara Josefina Figueroa del periódico Primera Hora y Roby Cortés. Hablemos un poco del concurso ayer de Miss Universe Puerto Rico. Me quedan como, déjame ver acá el reloj de acá, como unos 6 minutitos, así que creo que 2 minutos para cada uno de ustedes. Voy a comenzar con Bárbara porque ahorita se le cayó la llamada. Bárbara, ¿qué te pareció el concurso de ayer?
Pues mira, a mí me... Yo no puedo ser objetiva, Mili, porque tú sabes que yo vivo en Fajardo, así que mi candidata es la ganadora y estoy bien culeca.
¡Qué bueno!
Así que estoy como el título de mis insoportables. Pero sí te puedo decir, fíjate, me gusta el asunto de la inclusión.
Exacto.
Me gusta mucho el asunto de la inclusión, que ¿verdad? Porque los certámenes están tan atados a estos estereotipos de cuerpos esbeltos, perfectos, a tanta perfección, y me gusta que se rompa un poco con esas barreras y se le dé importancia a otras características maravillosas que tenemos las mujeres. Y creo que eso se vio en el concurso. Además que me pareció fabuloso ver que entre las finalistas había mujeres negras y que la ganadora es negra y que la del año pasado también es negra. Así que eso es algo que no estamos acostumbrados a ver en este tipo de concursos, de nuestras reinas, y tú lo sabes, pues no eran este tipo de mujer. Así que yo estoy bien confiada, creo que hay posibilidades de traer esa sexta corona, y Ashley Ann me parece, por lo que vi, ¿verdad?, las entrevistas que vi posterior al concurso, una muchacha simpática, inteligente, guapísima, así que nada, creo que tiene muchas probabilidades de triunfo.
Sí, muy preparada profesionalmente y tiene ya experiencia en certámenes, así que eso ayuda bastante a que no hay que prepararla tanto para el concurso a nivel internacional. A mí me encantó y yo subí a las redes y dije, esta foto es una foto poderosa, y era eso mismo. Nuestra pasada Miss Universe Puerto Rico de Loíza, una mujer negra, entregando la corona a otra mujer negra. Ayer vimos muchas cosas hermosas, muchas mujeres hermosas en esa tarima. Me encantó ver la diversidad, porque yo sé que cada mujer que estaba viendo ese concurso se podía sentir representada por cada una de esas chicas que se pararon allí, que pararse allí en esas tarimas y manejar los nervios y todo no es fácil. Así que de verdad que me gustó mucho. Roby, y después voy con Yanira.
Bueno, yo tampoco soy misiólogo.
Pero está bien, nada, pero lo viste, ¿o no? Claro, ¿o no tenías luz? Claro.
No, y felicito a Bárbara, porque pues, Arlo fue what's the winner, así que esperamos que sea una digna representación en mis universos. Yo creo que estamos viendo en este tipo de concurso, en el caso local, han recibido el insumo de las críticas que hubo durante muchos años, ¿no?, sobre el blanqueamiento en este caso de las candidatas, y qué bueno que ya vemos entonces ese fruto, ¿no?, de esa situación que veíamos hace unos años, y estamos viendo entonces una mayor representación de la mujer boricua, y estamos viendo una mujer inteligente, capaz, que va a ser una excelente participación en Miss Universo, y vemos un Miss Universo también que ya vemos que ya va ahora a competir en una competencia que ahora también va a incluir próximamente hasta incluso mujeres casadas y otras situaciones que habían como que expandieron, ¿no?, la forma, ¿no? Lo que es las especificaciones para participar en Miss Universe.
Divorciada, casada, si estás embarazada.
Porque, exactamente, estamos viendo una apertura en eso porque, pues, porque la diversidad de la belleza es esa, la belleza es universal y hay que incluir entonces todos los ámbitos y eso yo creo que es súper bueno. Claro, hay gente que critica pues este tipo de competencia por el mundo en que vivimos, pero es una forma también de talento, también además de la belleza es talento. Yo creo que son cosas que van evolucionando también con lo que estamos viendo en nuestra forma de vivir la vida en este mundo. Y qué bueno que Fajardo ganó, así que enhorabuena y mucho éxito,
Yanira.
Ay, oye, y estaba Regi anoche, tengo que decirlo públicamente.
Gracias.
Que vi la foto por ahí, estaba... Tengo un statement ahí con
sí.
Eso.
Sí,
hablando de cambios de paradigmas y de ver las cosas de manera diferente, la belleza de manera diferente. Mira, tengo que confesar que yo ayer llegué muerta, cansada a mi casa y a las 9 de la noche me acosté a dormir y lo único que he visto es lo que ha salido por redes sociales del concurso. Así que mis felicitaciones a Miss Fajardo por haber ganado. Me parece que es una muchacha espectacularmente bella. Pero tengo que decir que es que yo creo que estamos en nuevos momentos, en nuevas maneras de hacer las cosas. Yo creo que los concursos tienen que repensarse de la A a la Z porque uh-huh. ya los conceptos de belleza son muy distintos y no solo los conceptos de belleza sino los conceptos de éxito. Yo creo que los concursos de belleza tienen que repensarse a qué es lo que tú quieres exaltar. La belleza física, la belleza espiritual, la belleza, el éxito profesional, ¿qué es lo que tú quieres buscar? Porque las mujeres hoy en día, las niñas que van creciendo, tienen tantos retos y tienen tantas cosas por las cuales tenerse que enfocar, que me parece que el concurso de belleza tiene que ir dirigido a que las muchachas vean otras maneras de ser exitosas y de que el éxito no viene necesariamente por lo linda que soy, uh-huh. sino por lo inteligente que puedo ser o por lo efectiva que puedo ser en mis estrategias para lograrlo. Así que yo creo que nos tenemos que repensar todo y
bueno.
Nada, y felicidades a los que ganaron.
Ay,
a
sí,
las
sí.
que ganó.
Bueno, compañeros, gracias por haber sacado de su tiempito para poder estar conmigo hoy en el programa. Se me cuidan mucho, lindo fin de semana. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.